La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Hoy supongo que vais a disfrutar bastante con las músicas que tenemos preparadas aquí en el programa. Efemérides, cosas bonitas, rapsodia, ópera, zarzuela barroca, cuarteto muy, muy, muy famoso. En fin, un ramillete de maravillas musicales gracias a los genios de eso, de la composición. Y venga, que luego se nos hace tarde, vamos a empezar con el recuerdo al compositor francés Emmanuel Chabrier, se escribe Chabrier, que nació hace 180 años, el 18 de enero de 1841, en la región de Auvernia, en el centro-sur de Francia. Bueno, la verdad es que fue un compositor que hizo bastantes páginas, pero al que hoy prácticamente solo se recuerda, sobre todo fuera de su país, por su Rapsodia España, una rapsodia para orquesta escrita en 1881, después de un viaje precisamente a nuestro país, y que le dedicó al director de orquesta Charles Lamouret, que fue el que la estrenó. ¿Qué es una rapsodia, preguntaréis? Pues en realidad es una página musical que tiene una estructura bastante libre, porque sus diferentes partes temáticas las une el compositor de manera muy libre, en ocasiones sin relación alguna, e incluso pues suelen separarse partes más rápidas y otras más lentas. Pero en fin, España de Chabrier la habéis escuchado muchísimas veces. Pues sí que le inspiró el viaje a España a Emmanuel Charpentier con esta preciosa rapsodia que se ha hecho mundialmente célebre y que comienza con esa especie de punteado de guitarra, podríamos decir, que hace los instrumentos de cuerda para imitar precisamente un característico tema español. Por cierto, que en ese viaje que hizo estuvo en muchas ciudades, pero no estuvo en Madrid. Bien, pues seguimos ahora aquí en la batuta mágica de Onda Madrid, en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Ya sabéis, sábados y domingos aquí con los clásicos, al alcance de todos. Y vamos ahora a hablar del gran Claudio. ¿Quién es este? Pues no es que sea un romano antiguo, no. Me refiero a Claudio Abbado, uno de los más grandes directores de orquesta de la historia y que murió hace 7 años. Director además total, porque no solo era director sinfónico, sino también un extraordinario director de ópera. Además una persona concienzuda, nunca se daba al, bueno, podemos decir que al estrellato, y como digo, pues uno de mis directores favoritos, sin duda. Y le vamos a escuchar dirigiendo Verdi, porque además este año se cumplen 120 de la muerte del gran Giuseppe Verdi, que desapareció precisamente el 27 de enero de 1901. Y qué mejor que escucharlos juntos, porque además Abbado fue un gran director verdiano, con el coro y la orquesta del Teatro de la Scala de Milán, al que dirigió durante mucho tiempo, aunque Abbado dirigió prácticamente en todo el mundo, a todas las grandes orquestas y en todos los grandes teatros, el mítico coro va pensiero su Lalidorate de la ópera Nabucco de Verdi, que ya sabéis que es bueno, pues un coro doliente de los esclavos que están presos precisamente por Nabucco y que piensan en su patria, a ver cuándo si podrán realmente volver a verla. Magníficos los pianísimos que lograba aquí el coro de la Scala de Milán con la orquesta y dirección de Claudio Abbado, el mítico coro de esclavos hebreos en Babilonia, va pensiero del tercer acto de la ópera Nabucco de Giuseppe Verdi, que dirigía, como digo, Claudio Abbado. Y vamos a seguir ahora con más cosas aquí en el programa de los clásicos, en concreto con la música de Tommaso Albinoni, un referente este año con motivo del 350 aniversario de su nacimiento. No se saben demasiadas cosas de la vida de Tommaso Albinoni, aunque, por ejemplo, sí que es raro pensar que él nunca buscó un puesto en la corte o en alguna iglesia, seguramente porque, bueno, pues era independiente, tenía ingresos suficientes quizá de su familia, de la familia del padre, que ya os dijo, fue un rico comerciante veneciano de papel. Y por otra parte, pues hay que decir que tiene hasta 10 números de opus, aunque también tiene otras obras sin publicar. Y decir que las primeras composiciones que se tienen noticias son de hacia 1690-94, ¿no? También que Bach admiró sobre todo los bajos musicales, ¿no?, los cifrados de las obras de Tommaso Albinoni, e incluso hizo algún arreglo precisamente inspirándose en ello. Y seguro que el concierto para oboe, que es la obra más famosa de todas las de Albinoni, aparte del mítico adagio, que ya hemos explicado que realmente no es de Albinoni, pues es el concierto número 2 en re menor de la opus 9.
Thank you.
Adagio del concierto para oboe en re menor, el opus 9, número 2, el más famoso del gran Tommaso Albinoni, en esta grabación ya histórica del gran Heinz Holliger, el oboísta suizo con el conjunto I Musici. Y seguimos con barroco y ahora con la zarzuela. Hoy estrenamos autor con el Bilbilitano, ojo, no es que le pasara nada, es que era de Calatayud y se dice así, ya sabéis, José de Nebra, que después se estableció en Madrid, nació en 1702 y, por cierto, de familia de músicos. Su padre era el organista de la Catedral de Cuenca y también tuvo dos hermanos compositores y también era tío del compositor Manuel Blasco de Nebra, del que se han hecho bastante célebres en los últimos años sus sonatas para teclado. Bueno, pero estamos con este José de Nebra, que, por ejemplo, se convirtió en organista del Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid en 1719, que escribió bastantes piezas, más de 170 obras litúrgicas, por ejemplo, y también cantadas y piezas para órgano y clave, y también representativas, es decir, óperas y zarzuelas, de las que dejó, en concreto, zarzuelas, nos han llegado 4 completas. Y esta que os traigo de aquí, bueno, podría catalogarse incluso de ópera. Es de 1728 se llama Amor aumenta el valor. Curiosamente, él solo escribió el primer acto de los 3 que tiene esta obra estrenada en Lisboa con motivo de la boda de Fernando VI con la princesa Bárbara de Braganza. Como digo, el primer acto es el de José de Nebra y es el único que nos ha llegado, curiosamente. Bueno, pues vamos a escuchar un aria preciosa titulada Como el Céfiro, en la que el personaje de Porcia recurre al viento para ilustrar sus celos, con una línea melódica donde los violines acompañan la voz en todo momento.
Come el Céfiro.
La soprano navarra María Bayo cantaba este aria como el céfiro de Amor aumenta el valor de José de Nebra. Le acompañaba el conjunto Al aire español, dirigido por Eduardo López Banzo, un buen amigo del programa que estuvo aquí. Una vez hicimos un programa completo con él hace ya muchos años, aquí en la Batuta Mágica de Onda Madrid. Bueno, y ahora seguimos con el recuerdo a otro compositor que se nos marchó hace 40 años, el estadounidense Samuel Barber. Falleció en Nueva York el 23 de enero de 1981. Se le consideró un niño prodigio. Comenzó a tocar el piano a los 6 años y compuso su primera pieza a los 7. Bueno, el tío ganó en 1935 el premio Pulitzer estudiantil y el de la Academia Americana en Roma. En ese mismo año ingresó en la Academia de las Artes y Letras de los Estados Unidos. Y al año siguiente conoció al director de orquesta Arturo Toscanini, a la vez que escribía su cuarteto de cuerda número 1 en si menor, cuyo segundo movimiento, a instancias de Toscanini, fue el que arregló para orquesta de cuerda, dándole el título de Adagio para cuerdas y que se ha hecho en su pieza más célebre. Bueno, pues hoy vamos a escucharlo en su versión original para cuarteto de cuerda. Dos violines, una viola y un violonchelo. Es igual de emocionante o quizá más. Una página desde luego maravillosa y que ha trascendido, por supuesto, los límites de la música clásica, porque ya sabéis que ha aparecido en multitud de películas o de anuncios. Aquí va el adagio del cuarteto de cuerda número 1 de Samuel Barber.
Thank you.
absolutamente espectacular esta versión del cuarteto Cronos, del mítico adagio del cuarteto número uno en si menor de Samuel Barber, el que luego arregló para orquesta de cuerdas y se convirtió en el famoso adagio para cuerdas, ¿no? Hemos recordado así a Samuel Barber, que falleció hace 40 años. Y vamos a continuar ahora aquí en la batuta mágica de Onda Madrid con el recuerdo también a otro gran intérprete español. Se puede decir que junto a Alicia de la Rocha y Joaquín Achúcarro, Rafael Orozco fue el tercer gran pianista internacional español. Habría cumplido ahora 75 años porque nació el 24 de enero de 1946. Pero problemas de salud le llevaron a la muerte con solo 50 de edad. Saltó a la fama cuando este cordobés ganó el primer premio en el prestigiosísimo concurso internacional de piano de Leeds, en Inglaterra, uno de los más importantes del mundo. Tocó en los más renombrados festivales en Edimburgo, Berlín, Praga, Osaka, Ravinia, Filadelfia, en Perth, en Australia, el concurso de Santander, con las mejores orquestas, Filarmónica de Berlín, Viena, París, Nueva York, Cleveland, Filadelfia, Los Ángeles, Chicago, en fin, y bajo batutas como Karajan, Barenboim, Giulini, Masel, Muti, Abado, Chayi, Dituá, López Cobos, en fin, hizo una carrera extraordinaria y desde luego era un intérprete verdaderamente excepcional. Vamos a comprobarlo escuchándole en directo en una grabación del concierto para piano número 2 de Johannes Brahms, junto a la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española, dirigida por Enrique García Asensio. Así tocaba Rafael Orozco. Pues así obtenía sus éxitos el gran Rafael Orozco, que como digo, ahora habría cumplido 75 años. Nació en 1946, pero moriría en Roma en 1996. El pianista cordobés al que hoy hemos recordado interpretando este último movimiento, el Allegretto Grazioso, cuarto movimiento del concierto para piano y orquesta número 2 en si bemol mayor, el opus 83 de Johannes Brahms, con la Sinfónica Radio Televisión Española, a dirección de Enrique García Asensio. Bueno, y vamos a entrar en la última fase de la batuta mágica de hoy con Luigi Bottesini, el Paganini del contrabajo, que nació hace 200 años. Y que, como os he contado, pues ya empezó a tocar el instrumento con solo 14 años, porque no es normal que el mayor de los instrumentos de la familia de las cuerdas lo toque un crío, ¿verdad? Él empezó con el violín y con el piano, y después definitivamente dio ese salto al contrabajo. Su primer concierto público lo dio con 18 años y causó sensación. Estuvo de giras durante medio siglo, nada menos. Y bueno, pues recorrió prácticamente todo el mundo, de la Rusia zarista a la corte de Napoleón III, el Covent Garden de Londres, la península escandinava, España, también estuvo aquí, sí, y en América visitó los Estados Unidos, México y hasta Brasil. Quizás la culminación de su carrera, porque también fue un excelente director de orquesta, fue el estreno de Aida en El Cairo en 1871. Fue además un prolífico compositor con piezas para su instrumento favorito, tanto orquestales como de cámara, piezas vocales, de iglesia y varias óperas. Ya pondremos alguna de ellas. Bueno, vamos a escuchar el comienzo de su Concerto di Bravura. Ahí es nada. Es una obra de juventud. Parece ser que la habría compuesto al acabar sus estudios y se habría estrenado en el Teatro Social de Crema, su ciudad natal, el 11 de enero de 1841, o sea que también cumple años, 180, casi nada. Bueno, decir que el joven maestro tocó la pieza que, como digo, causó verdadera sensación. Y un manuscrito autógrafo ha sobrevivido, aunque eso sí, en partitura con acompañamiento de piano, y que registra precisamente las anotaciones del propio compositor, testificando que la versión orquestal era la buena, digamos, ¿no? Con ayuda de esas notas se pudo reconstruir la partitura orquestal, que es la versión que vamos a escuchar hoy aquí registrada. Comienzan de manera lenta con un andante mozo, una especie de cadencias cortas y recitativos, hasta que se lanza un allegro moderato un poco más tarde. Desde luego que, como digo, es música espectacular, poco interpretada y poco escuchada. Así que vamos a disfrutar con Gerli Giardini, este húngaro que toca el contrabajo, junto a la Orquesta Sinfónica de Cámara de Budapest y la dirección de Janos Ax, con este primer movimiento del Concerto di Bravura para contrabajo y orquesta de Giovanni Bottesini. Hasta otra batuta mágica.